Bueno, acá estamos para una nueva edición de Noches Mágicas, una edición que es especial, ¿no? Luisito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Como veo, estás siempre en el mismo lugar. O sea, los trofeos, las camisetas. O sea, no cambió nada, digo, porque pensé que por ahí cambiaba algo porque fue la semana de tu cumpleaños. Así que desde acá te deseamos muy feliz cumpleaños. ¿Y cómo la pasaste? Contanos un poquito.
¿Qué tal, Diego? No, bien, yo creo que lo único que cambió es que me creció un pelito más acá, ¿eh? Creció un pelito más, pero bueno, no, todo bien, gracias a Dios. Lo pasamos en familia, los nietos, mis hijas, mis yernos, mi suegra, mi señora, todo bien, todo tranquilo. Así que nada que ver con lo del cumpleaños del año pasado, ¿te acordás? Ahí sí hubo fiesta.
Sí, ahí hubo fiesta, bueno, pero los tiempos han cambiado, lamentablemente.
Es verdad.
La pandemia te obliga a no poder hacer este tipo de celebraciones por ahora. Ojalá que los próximos cumpleaños los podamos celebrar como estamos acostumbrados a celebrarlos. Sí, pero te habían dicho que hoy vamos a hablar un poquito de la previa, ¿no? De la próxima semana de Champions League, porque se viene ya la cuarta jornada de la fase de grupos. Pero no. Vamos a celebrar tu cumpleaños aquí, de alguna manera.
¿Así?
Sí, y me voy a dar el lujo de hacer algo que nunca antes he hecho, después de casi 25 años de conocernos, que es, de alguna manera, entrevistarte. O sea, para que la gente te conozca un poquito más, para recordar algunas cosas. No. Algo que la gente, viste, a veces no tiene la oportunidad de conocer de vos. Y que, por lo menos, yo conozco muchas cosas, pero nunca te pude hacer una entrevista. Así que, como regalo de cumpleaños, de alguna manera, acá en Noches Mágicas, hoy vas a ser el protagonista principal de la película. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece bien, digo. Me parece muy bien, porque vos sí sabés mucho acerca de mi vida y de todo lo que hemos podido pasar juntos, lo que nos ha costado y hasta dónde hemos llegado.
Así es. Y me gustaría comenzar por el principio. Naciste, bueno, la gente sabe que naciste en Chile, que te fuiste muy temprano por problemas con la dictadura en Chile, a la Argentina, donde viviste unos años importantes de tu vida, porque creo que en la etapa en Argentina, Luis, y vos me puedes de alguna manera desmentir, pero yo creo que es donde vos te terminaste por enamorar definitivamente y para siempre del fútbol. ¿Puede ser que sea así en esos años de tu vida que pasaste en Argentina que haya pasado eso?
Sí, mira, yo en Chile, como todo chico latinoamericano, ¿viste? Uno nace con una con el ADN,
bajo el brazo.
Sí, y uno siempre me sueña, ¿no? Y desde chiquito uno sueña de que, oh, yo quiero ser jugador profesional y el día de mañana quiero. En ese momento yo pensaba que quiero estar en el Estadio Nacional y que la ovación. Porque de chico había visitado el Estadio Nacional con mi abuelo y con mi viejo en Chile, en Santiago. Pero lo jugaba en el barrio, pero tenía 8 o 9 años, ¿no? Cuando llegamos a Argentina, que llegué cuando tenía 10 años a San Telmo, rápidamente la escuela donde yo estudiaba, y también te conté una vez esta historia. Yo vivía en la calle Chacabuco, entre Chile e Independencia, y en la calle Independencia estaba la escuela Coronel Suárez, donde yo estudiaba. Y en esa escuela, al frente de la escuela, vivía el gallego González, ¿no? Exjugador de... salió de Ferro, pero terminó siendo gran figura en San Lorenzo.
Y en Vélez.
¿No? A San Lorenzo de Almagro. Y entonces, como nos hicimos amigos con el gallego, pues yo me iba a jugar donde iba él, y como él iba a Ferro, entonces a veces mi viejo no me dejaba, yo me iba al Parque Lezama, que es un parque que está camino a la Bombonera, donde está el Estadio de Boca. Entonces ahí empecé a jugar, empecé a conocer gente, incluso a veces los jugadores del equipo San Telmo, que en esos años estaba en segunda división, algunos iban a entrenar ahí porque no querían ir hasta la isla más ciela hasta debajo.
Sí.
Y entonces yo me sentaba ahí a verlos y todo eso, y poco a poco pues empezó la euforia también de Maradona, ¿no? Que tenía los 14, 15 años. Yo tenía 12, él tenía 14. Ya se estaba hablando de él, de Argentinos Juniors. Y el nombre que más pegaba en ese momento también, estoy hablando del que 76, más o menos por ahí 77, cuando ya me empecé a meter bastante en el fútbol, pues era Diego Armando Maradona y Mario Alberto Kempes, ¿no? Eran los dos grandes nombres que se hablaban. Mario porque la estaba reventando en España y Diego porque estaba por debutar con Argentinos Juniors. Entonces, sí, yo siempre lo he dicho, de que a mí a Argentina me terminó abriendo las puertas y la cabeza y el corazón para enamorarme del fútbol.
Y para enamorarte o para hacerte hincha de Boca también, porque justo coincidió que cuando vos estabas en la Argentina estaba el Boca del Toto Lorenzo, que termina siendo campeón de América, campeón intercontinental. Fue justo antes, en los años previos de que llegara Maradona a Boca en 1981. Pero me imagino que eso también influyó para que hoy, por ejemplo, tengas detrás esa camiseta de Boca que yo te regalé de Diego, pero que además sea Boca tu equipo en la Argentina. Me parece que mucho tuvo que ver que Boca en ese momento termina ganando lo que gana.
Sí, y mira, y yo realmente yo no sabía, porque con Puerta Vigo, el gallego era mi gran amigo, ¿no? Y él me hablaba siempre de Ferri, Ferri, Ferrocarril Oeste, y Ferrocarril Oeste y todo. Y mi tío ya estaba viviendo en Argentina, era hincha de Independiente. Y yo lo único que decía, no, yo quiero seguir a San Telmo, quiero seguir a San Telmo. Y cuando San Telmo ascendió, ese año que se fue 76, ¿no? 76, que ascendió a Primera División, yo iba a los partidos, a ver los partidos, iba a ver los partidos más de San Telmo que los de Boca. Pero Boca sí me llenó, porque mi viejo me llevó por primera vez a la Bombonera. Y me acuerdo que fue Boca. Unión de Santa Fe, y no había entrada, la parte de la 12, ¿no? De la barra, la 12 de Boca, estaba todo lleno, estaba el estadio lleno. Lo único que había eran unas entradas donde separa la barra del equipo visitante que está detrás de un arco, ¿no? Ahí arriba, en el tercer piso.
Sí.
Y bueno, y ese era el año, el último año donde el Loco Gatti estaba en Unión de Santa Fe.
Antes de irse a Boca.
Claro, y entonces a mí se me quedó grabado eso de que, y creo que de ahí en adelante fue donde me empecé a enamorar de Boca, ¿no? Porque la barra escuchaba a las 12 del otro lado, que lo único que se pasó cantando todo el partido, el loco es de Boca, la, 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 la. Y el loco levantaba la mano, no lo saludaba, venía el peligro de gol y todo eso, no le importaba, y lo saludaba. Entonces, desde ese momento en adelante, sí, Boca fue el que me llenó. El alma del fútbol argentino.
Sí, bueno, y te tuviste que ir de Argentina, llegaste a Estados Unidos, me imagino que obviamente toda transición, todo cambio de país y tan radical como ese cuesta la adaptación, pero lo que la gente quería saber, y yo esto también lo quiero saber, porque dentro de todo lo que sé y conozco de vos, esto realmente no lo conozco, ¿qué es lo que te lleva o te atrae? Para que, bueno, sé que tuviste lesiones, sé que tuviste problemas en las rodillas, obviamente te marginaron y por ahí te cortaron el sueño de poder llegar al profesionalismo, ¿no? Aún dentro de una liga como en los Estados Unidos, que todavía estaba no desarrollada como en otros lugares del mundo, ni mucho menos como es ahora la MLS, digo, pero ¿en qué momento vos dijiste, pues, el tema del relato deportivo puede llegar a ser algo que me gustaría explorar? Porque vos, como la mayoría de los relatores de antes, no iban a ninguna escuela, digamos, para aprender a relatar. Eso se aprendía escuchando a otros, ensayando en casa, mirando la televisión o escuchando la radio, más que nada. Ahí es de donde salen los grandes relatores, como era el Gordo Muñoz en su momento, que seguramente vos te cansaste de escucharlo en Argentina, a José María Muñoz. Entonces, ¿en qué momento de tu vida dijiste, esta puede llegar a ser una beta que me gustaría explotar hasta transformarte en la leyenda del relato que sos el día de hoy?
Mira, lo mío fue una cuestión de momento, ¿no? Porque yo cuando estaba en la escuela secundaria acá en Estados Unidos, cuando estaba ya por comenzar mi tercer año de escuela secundaria, recibí ofertas de diferentes universidades, ¿viste? Que te dan las becas y todo eso para ir a estudiar.
Sí.
Y entonces había tres universidades que me estaban dando becas y una de ellas era LSU, Louisiana State. Y creo que era la que más me llamaba la atención por el programa. Y entonces uno no sabe qué es lo que va a estudiar, ¿no? Faltando un año y medio todavía en tu escuela secundaria. Y luego me llamaban de la universidad, me decían, lo más fácil, como vas a jugar fútbol y esto, que esto, otro, es estudiar periodismo y comunicación, porque puedes llevar los libros y puedes hacer las tareas mientras estés de viaje y no hay ningún problema, ¿no? Si quieres estudiar leyes, medicina o cualquier otro trabajo, ya es diferente demasiado, ¿no? Y por eso, muchos de los estudiantes universitarios becados en todos los deportes, ¿sabes? Béisbol, fútbol americano, lo que sea, estudian casi siempre comunicación o periodismo o alguna carrera que no le implique tanta ausencia de la
Sí, tanta
universidad.
carga de estudios, de perder la
Exacto.
clase y todo
Entonces,
eso.
yo dije, bueno.
Pero Luis, ni antes ni ahora, o sea, yo estudié también periodismo, digo, pero más que nada, en ese momento, estamos hablando de hace unos 40 años atrás, vos por más que estuvieras periodismo, vos no ibas a la clase de periodismo y te decían, mire, así le vamos a enseñar a relatar el fútbol. O sea,
Claro, no, no,
eso no tiene nada que ver, digamos, porque eso nace de uno mismo.
claro, no, no. Mira, es verdad, yo en Argentina lo que hacía, cuando veíamos los partidos los fines de semana, pues bajábamos la tele y escuchábamos a Muñoz, a Eduardo Muñoz. Era el relator, el verdadero relator de América, porque así el periódico El País de Uruguay fue el primero que le entregó ese premio como el relator de América, y no hay ningún otro, ¿no? Y cuando llegué a Estados Unidos solamente había un canal, que era el Canal 41 de Nueva York, que era Univisión, ¿no? Y nosotros llegamos justo meses antes de que comenzara, bueno, a ver, 6, 8 meses antes, 8 meses antes que comenzara el Mundial de Argentina, y ahí estaba Tony Tirado, un peruano que relataba para Univisión. Y me pegaba el timbre, o sea, y me gustaba la forma como lo hacía. Y después, cuando de repente entró esto de que la carrera que yo comienzo a relatar en un canal local en Hartford, en Connecticut, ¿no? Se me empiezan a venir esos momentos, ¿no? Que yo escuchaba a Eduardo Muñoz o escuchaba a Tony Tirado. Y no es que traté de copiarlo, sino que traté de buscar mi propia identidad, que yo me sintiera cómodo. Y así fue. O sea, porque vos también lo sabés, cuando comenzamos en ESPN, ¿no? Ninguno de nosotros tenía una cultura de relator, comentarista o analista, y lo que se vive hoy en día lo creamos nosotros. Nosotros fuimos los pioneros, los que nos inventamos prácticamente la forma de cómo relatar, comentar, analizar lo que hoy en día aprovechan muchos canales en toda América Latina. Vos, Álvaro, Ernesto, Ricardo, yo, incluso Clemson. O sea, nunca existió una escuela de relato o comentarista o analista como en general. Y nosotros tuvimos que inventar lo que hoy en día se utiliza en todo el continente americano.
Sí, yo lo viví de una manera distinta, Luis, porque yo tuve la oportunidad de estar del otro lado y de escucharlos a ustedes y de verlos y enamorarme mirando en ese momento a ESPN de lo que ustedes hacían, ¿no? Y querer emularlos, querer estar ahí. O sea, yo tuve sí la oportunidad de conocer a Víctor Hugo Morales, de trabajar un poco con él, de ir a una escuela, estudiar periodismo, de que me enseñaran el taller, el relato, comentario, al escribir notas, redactar, o sea. Tuve esa particularidad porque lo viví esa etapa de mi vida, la viví en Argentina, donde recién estaba apareciendo esto de las escuelas verdaderas de periodismo que te enseñaran,
Claro.
que eran talleres, escuelas, no solo escuelas en lo práctico, sino que había mucho más en lo teórico, sino que había mucho más en lo práctico.
Claro.
Y después es cuando se me da la oportunidad de dar el salto y de conocerlos a ustedes personalmente y de poder ver cómo trabajaban y todo. Pero bueno, ustedes tocaban, como decimos en Argentina, tocaban mucho más de oído, ¿no? Ustedes
No, seguro.
fueron como decías vos, los precursores y mucho, o casi todo, parte del talento de lo individual, de lo que tenían adentro, que lo comienzan a desarrollar a partir de la llegada de esa oportunidad. Lo
Claro.
que mucha gente se pregunta también, Luis, dentro de todas las cosas buenas que has hecho en tu carrera como relator, ¿de dónde parte, de dónde sale la idea de los apodos para los jugadores? O sea, ¿cuándo se te encendió la lamparita y dijiste, mira, esta puede llegar a ser una marca registrada mía, el darle el apodo al jugador? Porque el apodo a un jugador en Sudamérica, particularmente, es muy común. ¿no? O en este lado del Atlántico, los brasileros, por ejemplo, utilizan, generalmente todos ellos utilizan apodos, ¿no? Y en Sudamérica era muy común el apodo, pero el apodo era más común dentro de los grupos, dentro de los planteles, de cómo se llaman entre ellos, a decirle a un jugador y que todo el mundo lo conociera como ese apodo. ¿De dónde parte la idea esta tuya de comenzar a darle apodos a los jugadores que termina siendo lo que yo te decía antes? Termina el jugador siendo más conocido por el apodo a veces que por el apellido, ¿no? Para la gente que te viene escuchando.
Sí, todo nace cuando nosotros comenzamos a relatar, a transmitir los partidos de la liga holandesa,
Okay.
¿no? Por allá en el 92-93, ¿no? Y uno de los primeros partidos que me tocaba hacer a mí era el Ajax con el Feyenoord, que eran los equipos de momento en el fútbol holandés.
Sí.
Y bueno, entonces nos mandaban una lista de papeles, ¿no? Que nos mandaban por fax, que a veces apenas se podía leerlo,
Mira.
la letra chiquitita, ¿no? Entonces salía Jari Litmanen. Entonces empezabas a buscar un poco lo poco de biografía que ponía, ¿no? Su ídolo Enzo Francescoli. Entonces dije yo, bueno, si Enzo es el príncipe, ¿no?
Claro.
Y este tenía el pelo largo, flaco, alto, todo, ¿no? Y le voy a decir el principito, si este es su ídolo, le voy a decir principito. Y fue el primer apodo que puse, el de Jari Litmanen. Entonces, con el pasar del tiempo, pasó más o menos como un año y de repente la gente, viste, que nuestra filial que teníamos en Buenos Aires, Telesport, que era la más importante que teníamos en América Latina, y luego fue que empezaron a salir las demás, la gente le mandaba fax allá. Y me mandaba como sobrenombre para ponerle a otros jugadores de la liga holandesa, ¿no?
Sí. En ese momento llegaban las cartas, no había email, no había
Claro,
nada, llegaban
claro,
cartas para
claro.
saludarte
Entonces la mandaba.
y para decirte esto que me decís vos, que la gente quería que le pusiera otros apodos.
Claro, y entonces así empezó a crecer un poco más, le puse apodos a otros jugadores del Feyenoord, a otros jugadores del PSV de aquellos momentos. Pero yo creo que todo esto termina agrandándose, Diego, cuando compran la Champions League, la Serie A y la Liga Española, que fueron los tres torneos más importantes que nosotros empezamos a transmitir para todo el continente americano y que comenzamos en un año completo los tres torneos.
Sí.
Entonces ahí es donde empecé a meterle más los apodos a jugadores del Real Madrid, de Barcelona, del Milan, del Inter. De equipos, un poco de equipos desconocidos que jugaban la Champions League, que en América Latina no se conocían prácticamente. Pero lo de los apodos, ¿sabes? A mí me gusta la broma, no soy así tan serio como me veo en cámara.
No,
Vos
nunca
sabés
te ves
que
muy serio en cámara. No, no mientas, pero eso es la verdad. Nunca te ves serio en cámara.
soy desordenado, me gusta la broma, los chistes y todo eso. Pero también me gusta la fantasía, las películas de dibujos animados. Aparte, en esa época mis hijas estaban chicas, Mónica y Erika, ¿viste?
Claro.
En esa época estaban chiquitas y pasaba viendo películas de Disney a cada
Es
rato.
verdad, nos ha pasado a todos eso, en esta etapa que ya hemos
Claro.
superado.
Y entonces, pues de ahí empezaba a ver los dibujitos animados y todo esto lo que salía, La Guerra de las Galaxias y todas estas películas. Y de repente empecé a poner caras. Caras con dibujos animados, caras con dibujos animados. Y así fue que empezaron a salir apodos a la loca, ¿no? Y de
No,
repente
para mí el colmo,
terminaron convirtiendo una gran forma para el relato.
sí, para mí el colmo, Luis, es cuando ya trasciende tanto todo esto que los mismos jugadores te veían y te pedían que les pusieras apodo. O sea, ya que el mismo jugador te vaya y te diga, señor Luis Omar Tapia, ¿qué le parece si me comienza a llamar ta, 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 de tal manera? Eso para mí ya es el colmo. O sea, yo para demostrarte hasta dónde llegó esto del tema de los apodos.
Ah, sí, mira, incluso te digo, pasaron muchos años y en el 2007 que yo voy a trabajar por primera vez a México,
Ajá.
el que me tocó relatar, había un jugador del Pachuca, que hoy
Ajá.
está en Juárez, ¿no? Que pasó por Toluca también. Ese jugador, creo que debutó a los 18 años en Pachuca y a mí me tocó hacer un partido Pachuca-América. Y después del partido que iba pasando, viste, por el túnel donde el estadio de Pachuca, que pasa cerca del vestuario,
Ajá.
se acercó el jugador y me dijo: Luis Omar, ¿qué esto, qué esto, otro, cómo le va? Me encantan sus apodos. Le digo: Sí. Entonces me dice: Por favor, ¿Me podría decir fenómeno? Así que
Somos
vamos,
regalos.
fenómeno.
Somos regalos.
Pero nada, de fenómeno le faltó mucho.
Le faltó mucho, Luisito, lo de fenómeno. Pero bueno, pero eso te demuestra hasta dónde llegó el tema este de tus apodos. Ahora, otra de las preguntas que te quería hacer, porque hicimos, no sé, estamos nosotros cerca de cumplir. Yo no sé si te acordás cuál es el primer partido. Yo no me acuerdo cuál es el primer partido en el que trabajamos juntos, pero sí me acuerdo, la fecha tiene que haber sido más o menos febrero, marzo del 96, o sea que estamos a punto de cumplir 25 años. En los 25 años, miles de partidos, transmisiones, viajes, todo, anécdotas, todo lo que te puedes imaginar. Pero lo que no sé yo es, de todo esto que viviste hasta ahora en tu carrera, ¿qué es lo más lindo? O sea, tenés, o sea, la parte profesional y la parte privada, digamos, dentro de lo profesional, de todo lo que te ha tocado hacer, relatar, programas, gente que conocer, o sea, si tenés que elegir algo, ¿con qué te quedás?
A ver, me han preguntado varias veces esa pregunta y la he tratado de esquivar como Messi dejando palos por todos lados tirada en una cancha. Pero en todos estos años que nos ha tocado trabajar juntos y que nos ha tocado hasta picar piedra, porque así ha sido, yo realmente, y no solamente porque vos estás ahí al otro lado, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado a mí, que me convirtió en mejor relator, es haberte conocido a vos y a Vizcaya. Yo creo que ustedes dos a mí me hicieron mejor relator. Y son cosas que realmente llegan a fondo porque prácticamente nosotros vivimos como si fuéramos la familia. Somos de países diferentes, de culturas diferentes, pero son 26 años en los cuales hemos pasado más tiempo juntos nosotros que prácticamente con nuestra familia. Incluso el otro día, el día de mi cumpleaños, que me lo celebraron ahí en el canal, yo decía, hoy me siento como Diego Balado, porque Diego Balado todos sus cumpleaños los tenía que festejar en Europa y sus hijos no lo habían festejado con él desde que nacieron hasta ahora, ¿no? Hoy me siento como Diego Balado, ¿no? O sea, entonces... Pero yo digo, mira, en mi carrera pasaron muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, y cosas que ganaste premios individuales, premios colectivos, lo que sea, los reconocimientos para aquí y para allá. Pero yo realmente hoy lo dejo claro, de que vos y Vizcayar, yo creo que es la cosa más importante que ha pasado en mi carrera profesional, porque me hicieron mejor relator. Yo realmente, ustedes a mí me hicieron mejor relator.
Bueno, y lo mismo pensamos, no tengas ninguna duda de nosotros, o sea, creo que es una retroalimentación, ¿no? Por eso creo que nos ha ido tan bien, porque realmente formás un equipo, ¿viste? Cuando el equipo funciona y todos hacen lo que tienen que hacer, se
Claro.
terminan retroalimentando y potenciando, o sea, creo que eso es lo que ha pasado y bueno, te agradezco lo que me estás diciendo. La verdad que no me lo esperaba. Es un gran regalo que me estás haciendo vos a mí, de alguna manera, en lugar de hacértelo yo a vos en esta celebración de tu cumpleaños. Pero también lo que quería saber es si te falta algo, digamos, porque vos has relatado finales de Champions, finales de Mundiales, finales de lo que se te ocurra, las has relatado. O sea, ¿te falta algo, digamos, que te gustaría hacer dentro de lo profesional, dentro del relato o de hacer programas, qué sé yo, no sé, algo que te digas, todavía tengo esto marcado y no lo he podido hacer?
En esta carrera siempre uno quiere más, ¿no? Y sí, hay dos o tres cositas que todavía están ahí en el bucket list, ¿no? En el cual yo estoy seguro que lo voy a lograr.
Me imagino que relatar una final de Libertadores entre Boca y Colo-Colo no debe ser, porque de ahí vas a tener, no sabes para dónde tirar.
No, pero una final de Champions League entre Real Madrid y Barcelona, sí, espero que se
Bueno, yo creo que la está esperando todo el mundo esa final.
dé. Esperando que se dé. Pero sí, o sea, sueños hay. Vos sabés que yo llevo ya un par de años con esta cuestión de tratar de crear la marca, ¿no? a través de mi empresa y todo eso. Entonces, esa es una de las metas a futuro, de tratar de poner bien una marca relacionada con el fútbol. Y la otra, yo creo que la tengo muy metida en la cabeza y a lo mejor se da, quién sabe. Algún día, a lo mejor correr algún canal de televisión con todos los años de experiencia que tengo y llevar completamente el área de talentos. Yo creo que es una de las cosas que me llena de energía para poder algún día lograrlo. Creo que tengo los años y la capacidad de poder enseñar, de poder corregir, y de poder hacer de un área de talento de alto nivel como lo tenemos hoy en día. O sea, la calidad de gente que tenemos nosotros, humanos y profesionales, es de muy alto nivel. Y a lo mejor me gustaría algún día a lo mejor correr un departamento así.
Bueno, muy buena idea. Y yo, a mí se me había ocurrido, esto no sé si a vos se te había ocurrido, pero ¿qué te parece tener tu propio grupo de salsa?
Ah, me encantaría.
Porque, mira, entre lo que bailas, ¿ok? Lo que cantás, lo que te gusta la salsa, lo que sabes de las letras de todas las canciones, yo creo que lo único que te falta en ese aspecto es tener tu propio grupo de salsa, escribir tu propia canción y ponértelas a cantar.
No, mira, yo un día estaba hablando con Erika, que se graduó acá en la Universidad de Miami y tiene la escuela de música, ¿no? En la universidad. Uh-huh. Me dice, no, papá, hay muchos muchachos que son colombianos, venezolanos, puertorriqueños, ¿no? Y juegan fútbol. Le digo, espérate, ¿qué? ¿Y qué? ¿Están en la escuela de música? Me dice, sí. Y ah, no, empieza a juntarlos a los puertorriqueños, ¿no? A los colombianos, a los venezolanos, a todos estos, a ver si armamos un equipo de fútbol, pero con salsa.
Bueno, sería una muy buena idea, es una forma de combinar la... Sí. Las dos vertientes, ¿no? De esto que tanto te gusta.
Bueno, lo que pasa es que lo de la música es un hobby, entretenimiento, nada más, ¿no? Así que para calentar la garganta cuando voy al trabajo antes de relatar un partido.
Sí, bueno, en eso somos muy distintos, porque vos sabés que a mí lo que me gusta es el heavy metal. Pero bueno, Luisito, desde ya, gracias por compartir esto con nosotros. Creo que a la gente le va a encantar esto porque conoce o tiene la chance de conocer algunas cosas que por ahí no conocía de vos. Pero es una muy buena forma, creo yo, de honrarte y de celebrar tu cumpleaños, especialmente este que se tiene que celebrar siendo una verdadera fiesta. Y te dejo ya el desafío para que la próxima fiesta de cumpleaños, que ojalá la podamos celebrar con todo, sea por la que no hicimos este año y por la que viene. O sea, que tiene que doblar lo que ocurrió en el cumpleaños del 2019.
Promesa. Y está todo el mundo de testigo. Vamos a hacer una cosa, a lo mejor no para el próximo año, pero para los 60, ahí la vamos a arrancar, 2 años.
No, bueno, ahí tenés 2 años, la de los 60, ya, si la del año que viene va a ser buena, imagínate lo que va a ser la de los 60. Así que bueno, gracias Luisito por este capítulo especial de Noches Mágicas, y a la gente le decimos como siempre que nos acompañe, va a haber semana de Champions, va a haber muchas cosas para hablar. Además, ya se viene, vamos a ver si ahora se nos da, estamos a unos 10 días, esperemos que esta vez sí se dé el choque de Cristiano y de Messi por la Champions League en el Camp Nou entre el Barça y la Juve. Así que nos vemos pronto, Luis.
Fuerte abrazo, 1.000.000 de gracias para todos los responsables de esta noche mágica del día de hoy, y estoy seguro de que el próximo me va a tocar a mí hacerlo a ti.
Bueno, todavía falta varios meses, así que tranquilo. Hasta la próxima, nos encontramos como siempre acá.